Literatura. Almudena, qué grande, por Refugio Martínez. Siempre que podía, nos sorprendía con un libro nuevo en febrero. Pero este que acabamos de dejar atrás no se ha publicado ninguno porque la autora ya no está tras la pantalla de un ordenador creando historias. Ya no seguirá con su saga de la Guerra Civil y ya no escribirá más columnas en el diario El País. Hace 4 meses que la literatura española está de duelo y todos nosotros un poquito más huérfanos.
Madrileña y del Atlético de Madrid, proclamaba con orgullo ambas condiciones. La una de nacimiento y la otra, la futbolística, de corazón. Decía siempre lo que pensaba. Republicana, de izquierdas y anticlerical. Así se presentó en su primera columna del diario El País en enero de 2008. Y es que ella siempre tuvo claro cuál era su lugar en esta España que lleva tantos años dividida. En una entrevista, al preguntarle desde cuándo tenía el corazón inclinado hacia la izquierda, respondió que, como tantas otras cuestiones ideológicas vitales dentro de las que se asienta mi pensamiento, me hice de izquierdas leyendo.
La literatura marcó su vida desde el principio. No en balde fue hija y nieta de escritores de poesía aficionados y ya desde bien pequeña quiso ser escritora. Para ella, para Almudena, la literatura permite vivir, además de tu propia vida, otras muchas vidas. En la citada entrevista afirmaba que la literatura da alas y eleva a los lectores sobre la realidad.
Aunque el pulso literario estuvo ahí desde siempre, la realidad de su casa, en concreto la de su madre, le obligó a estudiar una carrera, y la joven Almudena eligió enriquecer su intelecto en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Este inciso académico marcó toda su literatura, especialmente la de la última etapa de su vida. Seguramente fue su condición de historiadora la que guió sus pasos hacia el estilo particular y personal que tienen sus novelas, en donde el pulso narrativo y la ficción se entrelazan con el más pulcro respeto a los datos históricos.
Tenía la curiosidad de la historiadora y la creatividad de la novelista, dos virtudes con las que Almudena era capaz de crear argumentos vitales, en donde el rigor científico y una exhaustiva documentación estuvieron siempre al servicio de la trama planeada para llegar a lo más profundo del corazón de sus lectores.
Benditas las edades de Lulú. Comenzó su carrera como escritora con la novela Las edades de Lulú, y la verdad es que no pudo tener mejor acogida. Con esta obra, Almudena supo lidiar en el ámbito de lo erótico sin caer ni en la sensiblería romántica ni en la pornografía soez. De la mano de Lulú, la escritora conectó con el público de los años 80, deseoso de pasar página y de dejar atrás la moral mojigata del franquismo. Con su heroína desinhibida, supo darles a los lectores la modernidad que venían anhelando desde hacía tiempo.
El libro fue un bombazo. Ganó el 11º premio La Sonrisa Vertical. Se tradujo a más de 20 idiomas y catapultó a la fama, de la noche a la mañana, a su autora. Al año siguiente, Bigas Luna rodó una película con un guión coescrito con Almudena Grandes, por el que ambos fueron nominados a los premios Goya, en 1991, en la categoría de Mejor Guión Adaptado. El desmedido éxito de esta primera novela supuso para Almudena entrar por la puerta grande en el mundo de la literatura. Me regaló la vida que yo siempre quise vivir y jamás podré saldar esa deuda.
Una historia de amor. Cuando se conocieron, María Almudena Grandes Hernández estaba casada, tenía 32 años, un hijo pequeño y 2 novelas publicadas. Él, Luis García Montero, era en aquel entonces un poeta granadino, tenía pareja, una niña pequeña y 34 años. Hoy es catedrático, director del Instituto Cervantes y viudo desde hace pocos meses.
Se vieron por primera vez en un debate sobre la utilidad de la literatura, enmarcado en los encuentros literarios de Verines, Asturias, en 1992. Estaba muy reciente Las edades de Lulú. Ella dijo que no creía en la utilidad de la literatura y yo le dije, pues a mí tu libro me ha servido 4 o 5 veces, recuerda con una sonrisa nostálgica Luis García Montero. Ella me miró, entendió y así comenzó nuestra historia.
La chispa que brotó en Asturias encontró mecha en otros encuentros literarios y surgió un amor de los que duran toda la vida. Al principio, sus encuentros, tan apasionados como furtivos, eran en el pisito que le prestaba para la ocasión Ángeles Aguilera, gran amiga de la escritora. Ella se enamoró como una adolescente, cuenta la editora de Planeta. Aquí en mi casa se encontraron, aquí decidieron separarse de sus parejas e ir adelante.
Entre festivales y encuentros en la casa de Aguilera y de otros amigos, la relación se fue afianzando hasta que en Sitges dieron el paso. Al despedirse de mí, Almudena me preguntó, ¿tú te harás cargo de mí? Relata Luis. Lo estoy deseando, le dije, cuando en realidad la que se hacía cargo de mí era ella. Ella ha sido quien ha tomado las decisiones y se convirtió pronto en punto de referencia para mí y para mis amigos.
A partir de ahí todo es sabido. No solo formaron pareja, sino un hogar para Irene y Mauro, hijos de él y ella, con sus anteriores parejas, y para Elisa, su única hija en común. Hoy Almudena ya no está, pero él, a pesar de la tristeza, se siente afortunado porque ha sido agraciado con las flechas de Cupido. Tengo la suerte de haber vivido casi 30 años con el amor de mi vida, cuando hay gente que muere siquiera sin conocerlo.
La literatura, una pasión en común. Lo que conseguimos los dos a la hora de enamorarnos fue llevar nuestras pasiones literarias a la vida, convertir nuestra vida en literatura y nuestra literatura en vida, cuenta García Montero. Y es que el resultado de su unión no fue solo la pareja, que oficializó su relación en 1996, sino una fuente de inspiración mutua que cambió el rumbo de sus carreras.
Tras su romance se abrió una nueva etapa en la literatura de ambos, marcada por la influencia del uno en el otro y reconocible por sus múltiples guiños en dedicatorias, personajes, lugares y títulos. Un ejemplo de ello es la dedicatoria de Atlas de Geografía Humana, un volumen que Grandes dedicó a García. A Luis, que entró en mi vida y cambió el argumento de esta novela, y el argumento de mi vida.
En cuanto a la carrera de la escritora, tras el enorme éxito de Las edades de Lulú, Almudena Grandes le tocó lo más parecido a un pinchazo con Te llamaré viernes. Tras este tropiezo, Grandes se podría haber convertido en la autora de un solo éxito, pero logró trazar un camino literario propio, marcado por novelas icónicas como Malena es un nombre de tango o Los aires difíciles, por citar dos títulos anteriores a su etapa de novela histórica y que acabarían encontrando una gran acogida internacional.
Una deuda con la historia. La mayor parte de su obra trata de ahondar en la historia reciente de España para recuperar las huellas de un pasado oculto durante la dictadura de Francisco Franco y explicar las claves de la sociedad española de finales del siglo XX y primeras décadas del siglo XXI. Durante el proceso de escritura de El corazón helado, fue reuniendo documentación sobre la lucha clandestina de la resistencia antifranquista en la posguerra. Toda esta información fraguó en ella lo que sería su gran proyecto. Episodios de una guerra interminable. Un ciclo de 6 novelas que recuerdan al mastodóntico trabajo realizado por su admirado Benito Pérez Galdós.
Su objetivo con los episodios era lograr un fresco histórico con el que retratar la atmósfera de un país cuarteado por una guerra, a través de historias reales que habían sido sepultadas y a través de los testimonios de sus protagonistas, para revelar episodios que habían sido silenciados por los medios oficiales e ignorados por la historia. Esta serie me ha devuelto al proyecto de historiadora que fui, reflexionaba su autora. La que ha ajustado cuentas es la historia conmigo. Un montón de años después me ha demostrado hasta qué punto es importante lo que estudié. Probablemente yo no la habría escrito igual si no fuera historiadora.
Este ciclo de novelas abarca el periodo comprendido entre 1939 y 1964 y alternan la ficción y la no ficción con personajes que se entrecruzan en los distintos libros. Los episodios comenzaron con la novela Inés y la Alegría, 2010, por la que obtuvo en México el premio Elena Poniatowska. Le siguieron El lector de Julio Verne, 2012, Las tres bodas de Manolita, 2014. Los pacientes del doctor García, 2017, por el que consiguió el Premio Nacional de Narrativa en 2018. Y La madre de Frankenstein, 2020. Todas las obras de la autora citadas en el presente reportaje están disponibles en el Servicio Bibliográfico de la ONCE. La última, sin publicar en el momento de su fallecimiento, se titula Mariano en el Bidasoa.
Almudena Grandes falleció en Madrid el 27 de noviembre de 2021 a los 61 años debido a un cáncer de colon y recibió sepultura en el Cementerio Civil de Madrid, una ciudad a la que siempre le unió un vínculo muy estrecho y que reivindicó en todas sus novelas como un estandarte con orgullo y devoción. Un vínculo con el que se ha ganado a pulso que le pongan su nombre a una calle y el merecido reconocimiento de hija predilecta de Madrid.
Un nombramiento que no ha estado exento de polémica, dada la declarada inclinación de la escritora hacia la izquierda. Hoy todo eso ya es pasado. Ahora nos quedan sus obras para recordarla siempre.